empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todo.
Hola, buenos días. Hoy empieza otra vez más Qué Locura de Radio. Espero que os guste mucho. El día no me acuerdo.
13 de febrero del 2014, Isabel.
13 de febrero del 2012.
No, el 14.
El 14, bueno, se ha confundido mi compañero como me he confundido yo. No sabía ni en el día en que vivía. Bueno, y yo os doy paso a... Primero voy a presentar a todo, a toda la gente que compone la radio, nuestros gran locutores. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Isabel.
Buenos días, Ana.
Buenos días.
Tayet, buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, buenos días.
Buenos días.
Simón.
Buenos días.
Luis. Ángel.
Hola,
Ángel Luis.
Es que está muy detrás, pero ponte más para adelante. No me acuerdo cómo se llama.
Ángel Luis.
Y por supuesto a Chusmi y a Inma.
Buenos días.
Buenos días.
Que son los que llevan todo el cotarro ese. Que nos encanta. Y bueno, quiero presentar a mi compañero Jesús. ¿Qué nos traes, Jesús?
Bueno, Isabel, pues una noticia candente, o sea, es de Parla. Gracias, Isabel, por presentarme a mí. El alcalde de Parla se reunió esta semana con representantes de las asociaciones de vecinos de la ciudad para analizar detenidamente los proyectos relativos a la seguridad vial de la localidad. El encuentro se produce tras una petición realizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Parla para analizar cuestiones relativas a la seguridad. Entre ellas, el exceso de velocidad para que alcanzan los vehículos en diversas zonas, como en la Avenida de las Américas. Parla este o la avecina de los ligureños. Los responsables de las asociaciones han expresado al alcalde su preocupación por la excesiva velocidad a la que circulan numerosos conductores por las calles de la ciudad. El consistorio podrá dos radares para controlar la velocidad. La policía, yo creo que en Parla, trabajan bien, ¿eh? Se gana su sueldo, yo creo que sí se gana. Porque circulan muchos policías por Parla. Hay mucho control. Y sobre todo aquí, estamos al lado, estamos aquí en Casa de Cultura, en la carretera Pinto. Furgones, coches dando vueltas, coches parados, pidiendo documentación, de todo. Me encanta que la policía trabaje tan bien. Bien.
Sí, pero yo quisiera decirte una cosa, Jesús, ahora que estabas has hablado del exceso de velocidad. No es concretamente en avenidas, en Parla este por ahí, pero yo lo que me preocupa es en los pasos de peatones, que yo ya he tenido dos o tres percances con coches que les he mandado a la mierda con perdón, porque no se puede, que hay dos carriles en el mismo sentido, un coche para, tú te confías, pasas para adelante, y el otro que va, que tenía que parar también no para, tira corriendo y tienes peligro de que te pillen. Entonces, hay personas mayores, hay niños, yo soy más joven, tengo más cuidado, pero pueden pillar a personas mayores, a niños, a mí me pueden pillar incluso también. Es que los pasos de peatones se lo pasan por los cojones, con perdón.
Mira, te voy a contar una cosa mía. Yo voy por la calle, ¿no? Iba pues por donde casi los institutos. Y había una mujer con un carrito, en paso de cebra. Y la mujer da, más un coche. Va a tu caña, pega a tu caña, y la mujer aparta un poco el carro y pasó todo largo a tu caña.
¡Hala!
Es muy cabrón, colega.
Por eso digo, que hay que tener mucho cuidado con los peatones.
Que hay gente que tiene conciencia.
Eso es.
Que cuando pasas un paso de cebra tienes que mirar para izquierda, derecha. y pasas, miras. Si no es que te ponen cualquier persona, un niño con 18 años que ya tiene coche, muchos, te ponen a atropellar, tío.
Mira, ahí
dejate inválido, ¿eh? Dejate inválido o las piernas.
Hace unos meses en la calle Valladolid, que no sé si mis compañeros lo conocen, está cerca de la calle Cuenca, por los Leones, pues a una mujer y a su hija, un coche como en un paso de peatones les pilló. Las consecuencias no fueron muy graves, fueron lesiones leves, pero ya el susto se lo llevaron las pobres muchachas. Por eso digo, por favor, desde aquí mando a todos los conductores, que yo soy conductora, que no ejerzo, porque tengo carne de conducir, que no tengo coche, pero yo cuando conducía el coche iba con prudencia, cuando un poquito de veces que el coche he ido por un sitio prudente. Por favor, no corráis tanto en los pasos de peatones. Si no queréis parar en los pasos de peatones, no paréis, pero ir con precaución, porque es que os paséis como locos muchos. Desde aquí, desde Qué Locura de Radio.
¿Sabes? ¿Nos cuentas algo?
Sí, yo hay una cosa que no entiendo en Parna, y es los pivotes que ponen.
Sí.
Eso que yo creo que es, no sé, bueno, sin ir más lejos, ayer había un perro muerto. Un perro. Será otro día. Ayer había un perro muerto. Y luego, vamos, es que no se me olvida. Estábamos en memoria. Salieron, oímos un ruido espantoso y claro, pensábamos que habíais sido alguno de nosotros. Afortunadamente no, pero en ese momento salía un chico muy jovencito que venía al centro y otra persona más mayor, y claro, nos quedamos. Porque es que no se puede conducir así.
No, Isabel, eso no era un perro, era un gato.
¿Era un perro?
Un gato. Sí, que vi yo.
Era un gato.
¿Da lo mismo gato que perro?
Sí, lo siento. Te toma, tienes razón.
Jesús, tienes que comentar una canción, ¿no?
Ya he comentado, de fondo.
Ah, bueno, entonces ahora tienes que
pasar. Angelis, ¿aquí se decía algo, Angelis?
Quiero oír dos cosas. Primera, en Parla hay muchos conductores que se saltan los pasos de cebra y los semáforos. Y segunda, para erradicar todo eso, el intendente de Parla va a poner radares en la vía del Guario, en la vía de América y en Parla Este.
Ha sido una buena noticia, hablando de nosotros que somos de parleños. Hombre, es que la de Pinto no están. Bueno, pues nada. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Mira, pues ya está. Presento a mi compañera Isabel, que nos traes.
Bueno, pues yo os traigo una cosa que me indigna bastante. Una cosa que me indigna bastante. Y es el tema, si yo pregunto, no a vosotros, sino a las personas que nos oyen. Porque creo que aquí hacemos una radio bastante currada. Entonces, bueno, pues el tema de Undangarín y la infanta Cristina. Vamos a ver si esas personas nos están... son los reyes de Estado... Nos están dando muy mal ejemplo. Primero, porque ella se ha ido a vivir a Ginebra. Tuvo un juicio y en el juicio, vamos, que no, que se daba las manos, que le echa todas las culpas al marido. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes echar todas las culpas a tu marido? ¿Tú no sabes qué dinero entra en tu casa? Lo digo porque yo he estado casada, ¿eh? Y cuando yo veía que mi marido traía dinero de más, era porque hacía extras de camarero, no porque robaba. Entonces, hombre...
¿Dime? Eso dice ella, pero eso dice ella.
Ana.
Micrófono.
Esta dice que no lo hace.
No, no hace nada.
A ver qué va a decir.
cuando venía tu marido con dinero de más, le preguntabas, oye, ¿cómo se llamara? Este dinero de Chema, porque José, mi marido, también traía dinero de más, y yo le preguntaba, porque yo no soy tonta. Si cobras 100 y te traen 150, ¿de dónde salen esas 50.000 pesetas más?
De la sexta, como ha dicho Isabel.
Pues entonces preguntas, y no me hago la sueca y hablo ante un juez. No sé, eso lleva a mi marido.
No sé, lo lleva a mi marido.
Que se va y de rositas,
no,
eso,
que
no me consta, no me consta.
No me consta, no me consta, no me consta. Vamos. Con el hambre que hay en España.
No me consta. Digo, no me consta. Pero, es que,
perdona, Sara, ¿puedo? Estamos pagando todos.
¿Puedo, Sara? ¿Puedo? ¿Puedo hablar?
Claro,
sí. No, lo que yo quería decir, Sara, te doy toda la razón del mundo que has dicho. Pero es que si, por ejemplo, el demente sería un targarín y la infanta Cristina, si hubiera sido yo, bueno, en este caso, por suponer, yo y mi mujer, a que hubiese ido yo a la cárcel el primero y detrás mi mujer. ¡Ah, amiga! Porque somos muertos de hambre. Bueno, sí. Decir, pues soy un humilde, tengo una paga pequeña, pero bueno, sí. Yo me entiendo.
¿Y qué ha pagado la infanta? 600 euros, 600.000 euros.
Pero si yo tengo perdona,
sí, sí.
Tengo cantidad de amigos que no entra absolutamente nada en su casa.
Sí.
Tiene cuatro hijos.
Hostia.
Y los están desahuciando encima.
Madre mía, en Parla.
En Parla.
Sí, porque ayer salió la televisión que no sé dónde habían tirado su casa, porque era suelo público, y habían tirado la casa, un chale entero, la habían destrozado, las grúas, y habían dejado esas palmillas en la calle, al pobrecillo.
¿Y el padre? ¿Le viste cómo lloraba?
Sí, sí.
Es una impotencia.
Y el padre ya era mayor, ya era el abuelo mayor, el pobre. Ya era mayor, el pobre. ¿Dónde va a ir con esa edad? Ya, el pobre. Como decía, si yo lo que quiero morir en mi casa, que no me la tiren, que no me tiren en la casa. Como decía el pobre hombre, lleva razón.
Ya. Bueno, yo, mira. Hay una canción que a mí personalmente me gusta muchísimo y espero que a todos vosotros os guste. Es de Luz Casal. Cada vez que veo mi fotografía, tu fotografía.
Adelante.
De noche y norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Te lo pido por favor.
Espero que os haya gustado. A mí me trae muchos recuerdos de muchas personas que no están y otras que están, pero se van a ir pronto. Y bueno, quiero que cuando se vayan sean lo más feliz de este mundo, ¿no? Porque creo que se lo merece esto. Y ahora voy a pasar a mi compañero Simón.
Gracias, Isabel.
Nada.
Rivas y Arganta del Rey. Los municipios con el IBI más alto de la comunidad. Torrejón es la localidad en la que más ha aumentado este impuesto desde 2012, a pesar de ser, junto con Alcorcón, de los más bajos. Rivas y Arganta del Rey son los municipios que tienen un impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana más alto de la región, mientras que Torrejón de Ardó y Alcorcón tienen la cuota más barata. Así se desprende del ranking tributario de los municipios españoles correspondiente al año 2013, publicado por la Agencia Tributaria. El informe se ha elaborado tomando como base un valor catastral de inmuebles de 6.010,12 euros, el mismo para todos los municipios al que se le han añadido las variaciones de cada ayuntamiento desde 1990, el año de entrada en vigor del IBI. De esta manera, teniendo en cuenta que se trata de un gravamen municipal, se ha aplicado el tipo de impositivo fijado por cada localidad a dicho valor catastral. Madrid en el puesto 16. El resultado sitúa arriba como el municipio con la tasa más alta de la comunidad, con 190,63 euros, en un ranking de 20 ciudades. Le sigue Arganta del Rey, donde de acuerdo con el valor catastral base los vecinos pagan un IBI de 133,72 euros, Majadahonda y Villalba ocupan el tercero y el cuarto puesto respectivamente. ¿Qué opináis, compañeros, compañeras?
Yo, el que pueda tener dinero para el coste, se puede hacerlo, entrar, ¿no?
Hombre, se entiende que esta gente que vive en Majadahonda, en Huerta de Hierro y todas estas zonas, pues son gente de dinero y pueden pagarlo, pero así, por ejemplo, nosotros en Parla, que es un pueblo de obreros, pues el alcalde el año pasado que lo tuvimos aquí dijo que no iba a subir los impuestos y vaya si lo subió el IBI,
sí,
sin ir más lejos.
Sí, señor, está de acuerdo con tu vocal. Claro. Mi padre, por ejemplo, viene a Arganta del Rey y, según esto, es la segunda cuota más alta que paga, ¿no? Él vive en un chalet, pero bueno, también no sé la paga que le habrá quedado, porque se la han subido hace poco, pero no me lo ha dicho porque hace mucho tiempo que no hablo con él, pero es un poco alto, claro, verdaderamente siendo segundo. Y Arganta del Rey tampoco te creas que es un pueblo tan rico, hombre, hay más polígono, hay más industria que en Parla, porque yo he estado allí muchas veces, hay más industria que en Parla, hay mejor el polígono, pero tampoco es Miraflores de la Sierra, como decías tú que has dicho, Las Rozas o Majadahonda o La Moraleja, Puerta de Hierro, Serrano, bueno, eso es un par de Madrid, pero bueno.
De todas formas, yo creo que, claro, no están porque tienen coches y se van a esquiar o se van a... ¿sabes? Pero la gente que ha vivido ahí toda la vida es gente que ha tenido posibilidades. Ahora no lo sé. Lo mismo comparten pisos con gente porque está la situación mal, pero siempre ha tenido fama como el barrio Salamanca.
Yo quisiera comentar, perdona Isabel, quisiera comentar una cosa que me impactó ayer, porque soy español y soy muy patriota. Bueno, no quiere decir que sea facha, que no soy facha. Si me da permiso mi compañera Ima, que es un minuto, si me da permiso, te lo puedo decir. No, que han echado a 300 personas, o sea, 300 parte de lo que he dicho yo, de Bruselas por estar más de un año en el paro. Entonces me pregunto yo, aquí en España hay muchos extranjeros, con perdón de taller, bueno, taller no está ahora mismo, no está, que llevan muchos años parados y siguen en España, no los hemos echado. Y a nosotros nos echan, pues hay que intentar hacer lo mismo, echar a los que sean de fuera, con perdón de Dios. porque eso no es derecho. No sé si se habéis enterado, se lo escuché en la televisión. Sí, 300 personas han estado en Bruselas por llevar más de un año en el paro. Eso me ha impactado, de verdad, de corazón. Me ha impactado, me ha llevado al alma, de verdad. Lo digo aquí para que se entere
en
España.
Sí, les ponen aviones ya.
¿Tú me has escuchado, Isabel? Eso sí. Me ha impactado, con perdone, que sé que es otra noticia aparte de la que he dado, pero lo quería decirla porque si no, no me quedaba a gusto.
Esas son las personas, digo otra vez, que los desahucian. Los desahucian por no tener dinero.
Decían las de Bruselas que como llevaban más de un año en el paro, eran una carga para Bruselas, los españoles eran una carga. Entonces, ¿España qué tiene que hacer con los extranjeros? ¿Mandarlos también para afuera? Te pregunto.
¿Mientras les ha servido qué?
Eso es, ahí te quiero ver, ahí te ver. Cuando eran útiles, muy bien, pero ahora como no trabajan, no son útiles. Qué poca vergüenza. Tiene la palabra el Luis.
Después de los socios, quiero decir una cosa. Yo estaba trabajando en los albañiles, aquí en el Ayuntamiento. Un día participé en un socio, porque me obligaron y me quisieron apuñalar. Afortunadamente, estaba la policía local cerca, pedía auxilio y enseguida me quitaron encima el nota ese. Pero es que el tío ese que sea, porque le quise. Porque quise cumplir con mi misión, ya me quiso apuñalar y yo, señor, yo soy mandado, no tenemos, porque te agarran a la hostia a la gente.
Bueno, le voy a dar paso a una canción que, si me prefiero a la gente mayor, se la digo a toda la gente joven, porque es de gente joven, de Remember del 22, cantaditas.
There is no long countdown. There is no battle. Now or never, here it comes. Thank you.
Ahora voy a dar paso a mi compañero Taller, que nos va a tocar una canción. Adelante, Taller.
Ahora quiero una canción de Rocío Jurado, se llama, como una ola.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y viajé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola. Bajé del cielo una estrella en el hueco mis manos y la prendí a tu cuello. Cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto. Me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor como una ola. Y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor como una ola.
Ahora me presento, Carmen.
Vale, muchas gracias, Taller. Yo voy a seguir con el cuento de Juanjo. Mi extraña casa 2. La verdadera amistad mueve montañas. Así que para nuestra jovencita protagonista Gretchen, la nueva y encandiladora noticia de tener una bonita y sincera, en fin, una verdadera amistad con aquella famélica chiquilla de nombre Jazmín, le hacía muy feliz. La verdad es que a nuestra joven protagonista Gretchen, la simple ilusión de esta amistad le renovaba la vida por completo, ya que por fin iba a tener a alguien a quien contarle todos y cada uno de sus cuantiosos problemas con la cordura. Además de sus cotilleos de jovencitas, incluso iban a poder ir a ver tiendas de ropa, las dos amigas juntas, y también podrían hacer todo lo que siempre había soñado hacer. Pero esto tan solo sería posible con la sincera amistad de su nueva amiga Jazmín. Lo cierto es que toda esa primera mañana, justo después de haber conocido a su nueva amiga Jazmín, fue cuando menos ideal para Greche, nuestra joven protagonista. La verdad es que fue una mañana realmente preciosa e inolvidable. Una mañana toda ella inundada de nuevas y bonitas ilusiones de amistad para nuestra joven protagonista Gretchen. De este modo, la vida de nuestra joven protagonista Gretchen, desde la propia mente, empezaba a verse todo menos negro, porque se sentía como todas las chicas de su misma edad, ya que realmente, si nada ni nadie se lo estropeaban, Gretchen, nuestra joven protagonista, iba a tener una nueva amiga en su vida. Y cuando digo si no lo estropeaban, lo hago porque como Gretchen, nuestra joven protagonista, nunca había tenido una verdadera amistad y sinceramente tenía un inmenso miedo a poder hacer algo que no le gustara a su nueva amiga Jazmín, llegando a estropear el principio de esta bonita amistad. Así que para Gretchen, la única ilusión era sentirse aceptada por su nueva amiga Jazmín. Con ello era totalmente feliz, tan sumamente feliz que por primera vez en su corta y ruda vida se había levantado sin pensar que estaba gorda. La verdad es que ella solo podía pensar en volver a ver a su nueva amiga Jazmín y pasar otra tarde inolvidable las dos juntas. Pero a pesar de haber intercambiado los teléfonos, Gretchen no sabía qué tenía que hacer, o llamar primero a su amiga Jazmín o esperar a que su amiga Jazmín lo llamara a ella. Era una sensación totalmente desconocida para Gretchen, y al final, por azares de la vida, fue Jazmín quien la llamó primero por teléfono. Como el único teléfono que había en la casa de los Pérez estaba en la planta baja, donde comían, Gretchen, nuestra joven protagonista, tuvo que salir de su habitación para ser la primera en descolgar y atender la llamada. Eran las 12 de la mañana y Gretchen estaba completamente desalentada cuando por fin sonó la añorada llamada. Gretchen descolgó con gran ansiedad. Una vez descolgado el teléfono, se quedó totalmente en blanco. Una vez más, los nervios la jugaban una mala pasada, pero al afectuoso saludo de su amiga la tranquilizó, y del corte inicial pasaron a las risas y confesiones. Después de la mala pasada que le habían jugado sus propios nervios, al principio de la esperada llamada a Gretchen, nuestra joven protagonista y las dos nuevas amigas estuvieron hablando más de 3 cortísimas horas seguidas al teléfono. Hablaron de chicos, y eso que nuestra joven protagonista Gretchen no tenía ni idea del tema, ya que nunca había salido con uno. También hablaron de su gordura, incluso su nueva amiga se permitió darle un consejo al respecto. Le dijo que comiera 5 comidas al día y que no picara entre horas. Hablaron y hablaron hasta la saciedad. Realmente las chicas habían conectado entre sí. Es más, cuando ya se despedían de la extensa llamada telefónica, se hicieron un juramento, que se iban a llamar todos los días y a quedar para poder dar una vuelta a mirar escaparates o a lo que se terciara, pero siempre las dos juntas. Bueno, ahora descanso un poco y pido una canción de Manolo Escobar, La Morena de mi Copla.
Julio Romero de Torres pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en sus brazos de bronce y la guitarra cantora, en su bordona y suspiro y en su caja una dolora. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español. Escapada del cuadro en el sentir de la copla, toda España la venera y toda España la llora.
trenza con su taconeo, la seguidilla de España en su danzar es moruna, en la venta de Bretaña. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra y la de clavel español.
Vale, sigo con el cuento. Así lo hicieron nuestra joven protagonista y su nueva amiga Jalmina. Habían quedado en ir a dar una vuelta las dos juntas por la tarde a eso de las 6. Pero realmente Gretchen, nuestra joven protagonista, no veía el momento de que llegara la hora de la esperada cita con su nueva amiga. Además, como era la primera vez que iban a salir, estaba muy nerviosa, exultante, contenta, nerviosa por si decía algún inconveniente para su nueva amiga Jazmín. Pero realmente, aparte de los miedos normales de cuando sales con una desconocida, todo era una enorme felicidad. Felicidad que se iba a haber culminada cuando acabara la tarde y todo hubiera salido muy bien. Después de comer, Gretchen se fue a su habitación a prepararse para la cita que tenía con su nueva amiga Jazmín, y para ello tenía que elegir una bonita vestimenta, adecuada a la situación, pero en ese mismo momento sus nervios la volvían a traicionar y empezó a sacar ropa por aquí, ropa por allá. Realmente la habitación estaba totalmente desordenada, porque Gretchen había ido no sacando, sino tirando la ropa con un gran frenesí por toda la habitación para poder encontrar las prendas adecuadas. Era ya las 5 de la tarde y Gretchen cada vez estaba mucho más nerviosa, ya que no encontraba la ropa adecuada. Así que se puso un pantalón de tergal negro, una bonita camisa blanca y unos zapatos que había comprado, pero que no había utilizado porque los tenía guardados para momentos esenciales, especiales, como lo era este. Las dos amigas se habían quedado en un parque justo en mitad del camino de las dos casas, la casa de los Pérez y la casa de los Gómez. La suerte estaba echada. Gretchen estaba vestida y su amiga la esperaba en el neutral, porque que las dos nuevas amigas habían elegido de mutuo acuerdo, Gretchen, nuestra joven protagonista, salió de su casa pensando todo el rato cómo saldría la cita. No meteré la pata, y mil dudas más que le asaltaban en su mente. Pero ni por esto ni por nada del mundo Gretchen se iba a echar atrás de ir a la cita con su nueva amiga Jazmín. Así que prosiguió andando, intentando pensar solo en las cosas que iban a poder hacer juntas su amiga Jazmín y ella misma. El silencio del parque se interrumpió por un grito. ¡Gretchen! ¡Gretchen! Era su amiga Jazmín que la llamaba para que supiera dónde estaba. Y Gretchen le respondió. ¡Hola, Jazmín! Ya te había visto. Después de eso, las dos amigas pasaron una bonita tarde. Incluso fueron juntas al cine a ver una película de amor. Pero llegó la hora de despedirse para irse cada una a su propia casa y se volvieron a jurar que iban a estar las dos siempre juntas. Una vez más, Gretchen, nuestra joven protagonista, estaba en su habitación y, a diferencia de otras, esta no estaba soñando con ser delgada. Esta vez tenía otros sueños, sueños de amistad, y lo de la gordura había pasado a un segundo plano. Es más, ahora tenía una nueva amiga que había prometido ayudarla con su problema de peso y estar siempre a su lado las dos juntas. Gretchen había aprendido una nueva y bonita lección. La vida puede cambiarte en un momento, tanto para bien como para mal. Seguirá.
Pues yo pienso decir, por mi parte, que me sigue pareciendo la historia bonita. Y de aquí, pues no sé, dar la enhorabuena a Juanjo López Cortés por lo que ha estado escribiendo, porque pienso que hay que tener un poquito de conocimiento ya para escribir una novela, que sea larga o sea corta.
Y hay que decir que Carmen lee fenomenal. Vamos, que
decirte que cuando
se
fuimos,
cura bien,
perdona,
se cura mucho.
Cuando, no puedo tirarme favores ni, pero yo sí digo que Carmen lee muy bien, pero cuando fuimos Carmen y yo a la televisión, pero dijeron que lo habíamos hecho ella y yo muy bien, ¿verdad, Carmen?
Sí, 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 sí.
O sea, que Carmen y yo dejemos el pabellón de que era cura de radio y lo dejemos alto.
Y que encima eso es un cuento, ¿eh? Un cuento. Y Tommy, nuestro compañero del locutor, también escribe cuentos.
Sí.
Mira, ¿presentáis a alguien?
Bueno, ahora paso el micrófono a mi amiga Ana Isabel. ¿Qué nos cuentas, Ana?
Hola, yo traigo la noticia de el Madrid celebró la Copa, solo ha sido el comienzo. Y prometió a la afición blanca que ahora irá por la Euroliga. El Real Madrid estuvo 19 años sin levantar una Copa del Rey, pero desde la llegada de Pablo Laso en el verano de 2011 ya lo ha hecho en dos ocasiones. Ayer una celebración express, los blancos viajan mañana para irse al Locomotiv Cuba. El jueves a las 5, o sea, hoy a las 5, por Canal Plus Deporte. Los jugadores visitaron el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, donde varios centenares de aficionados recibieron a los nuevos campeones. A eso de las 12:30, Felipe Reyes y su hermano y Moro Tí, con el galardón que le acredita como el mejor de Málaga, eran los primeros en entrar en el Ayuntamiento. Bueno, pues...
Pues ir a Madrid siempre, ¿no, Ana? ¿Eh?
Sí.
¿Has terminado, Ana? Por favor.
Sí, he terminado.
Es que bueno, Ana se ha currado porque...
Pero de baloncesto.
De baloncesto.
Ya, ya, Copa del Rey, Copa del Rey.
No, pero también...
Ah, también. Bueno, sí. Sí, han quedado, bueno, a ver quién gana ahora.
Hombre, ¿sabéis qué? Hablando de baloncesto, chicos, ¿sabéis que Pau, Pau Gasol ha escrito un libro?
¿Ha escrito un libro?
Sí, de sus memorias.
Sus memorias.
La verdad que yo...
No estoy informada de eso.
El baloncesto no me tira mucho, pero os voy a decir una cosa, compañeros y compañeras. Pau Gasol, para mí es un ídolo, ¿eh? Es un ídolo de la selección española y de la NBA, es mi ídolo.
Sí, sí.
De fútbol 11, mi ídolo quizás sea que Ana no va a Cristiano Ronaldo, evidentemente.
¿Y el mechazo que pegaron? Ana, el mechazo que pegaron en la cabeza a Cristiano.
Tiraron un mechero en la cabeza.
¿Y Ana?
Ahora dicen que se iban a cerrar cuatro...
Y una sanción.
Una sanción y cuatro partidos sin jugar a la Leti. O sea que le va a salir caro la broma al señor. Este impresentable.
Bueno, de momento va a quedar el Madrid-Barcelona. Ya veremos, sí. A ver. El Madrid va muy bien. Y luego van los... Siempre los árbitros van muchas veces con el Barcelona. Pero yo creo que va a ganar. Así que gane el Barcelona.
Que gane el mejor.
Yo pienso una cosa, te digo. Perdón, no me acuerdo cómo te llamabas.
Cristina,
yo no es porque sea Real Madrid, pero te digo una cosa, no va a ser fácil ganar a Barcelona. El Barcelona tiene un gran equipo, hace muy buen fútbol, y yo desde aquí, hombre, el Madrid también.
Y da gusto verlo jugar.
Para contar, ya para terminar, quisiera
decir, da gusto verlo jugar.
Va a ganar la Copa del Rey y la Liga y la Champions.
Ana, ¿dices algo para nosotros? ¿Quieres comentar algo, Ana? ¿Dije decir algo?
Sí, tengo que decir que gane el mejor.
¿Y qué más tienes que decir? Que
es el Madrid.
Ana, la canción.
Así. La canción Oliver Benji, a ver si os gusta.
A mí sí. A mí sí. A mí sí.
Todos tienen que saber su papel para salir a vencer.
campeón, en mi Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar.
Bueno, pues ahora voy a dar paso a mi compañero Ángel. ¿Qué nos traes?
Bueno, pues sí, Ana, voy a contar una noticia de Alarcón, la ciudad más cara de la región. El municipio de Parla sigue siendo la opción más económica para adquirir una vivienda en segunda mano en la Comunidad de Madrid. Según un estudio realizado por expertos en el sector inmobiliario, con un coste de 1.330 euros por metro cuadrado. Por contra, Pozuelo de Alarcón, con precios más caros de este tipo de inmuebles, con 3.114 euros. El precio medio de la vivienda usada en conjunto de España continuó bajando hasta un 8,5% durante el año 2013.
¿Qué opino?
La verdad que...
Jesús.
Lo que tengo que opinar es que cuando mis padres vinieron para aquí a Parla, ya por el año 70 y tantos, pues en esa época el suelo en Parla estaba más barato y ahora sigue estando también más barato. Entonces, por eso también hay tanta gente de fuera. Yo no es que soy racista, pero bueno, lo digo la verdad, es el sitio donde estaba más asequible la vivienda. Y la verdad, pues entiendo que bueno, que la gente venga, ¿no? De todos los sitios de España, de todos los sitios del mundo, a Parla a comprar un piso.
Vale más la instalación que el metro cuadrado.
Ah, pues eso no será yo.
Oye, me acuerdo. Es que esto es chungo, macho. O sea, nosotros sin un duro, gente normal, ¿no? Que hace la compra con su 50 euros, así. Y de todos los políticos que se están forrando, se están dando millones por delinquir, que me parece, Simón, tú, y me has dado la razón, no vergüenza, ¿verdad, tío?
Sí, claro, tengo la razón.
Qué vergüenza, pero sale dinero, y luego tienes con dinero. Millones, Uralín,
el Barcelona, Fanta,
millones. No sé cuánto. Entonces, los políticos. Qué cabrones, colega, es una putada para.
Yo lo que dices es que te están escuchando, a lo mejor es que así tú puedes tomar represalia. Luego muchas veces me gusta hablar, pero con diplomacia, ¿sabes? Para que no me pase
pues,
nada.
Pues sí,
No te lo digo, mira, no. Estamos en una radio libre, opinión libre, se puede hablar
con un esto, esto,
siempre
esto.
Siempre con respeto. Y por ejemplo, yo, antes cuando hablaba de la Infanta. Es evidente que, lo decía sintiéndolo, deberían de haberla detenido,
sí, vale,
con todo mi corazón en la mano.
¿Sabes lo que creo?
Claro, como tiene dinero, no va a la
¿sabes lo que creo, Simón? Dime. Que la Infanta no vaya a la cárcel, a lo mejor. No vaya a la cárcel. Yo no creo que vaya a la cárcel, pero Galarín sí. Y quiero ver a ver cuándo le encierran. Y que salga a la televisión y verlo.
Ya, o sea, pero si le encierran va a tener un trato especial por ser duque.
Pues claro, tendrá. Lo va a tener. Una televisión para él solo.
Claro.
Una buena cama. Privilegios de todo. Y ya lo dejo porque...
Tienen privilegios los del 11, los del 27M.
Bueno, vamos a...
Efe, que me diga.
Ángel, ¿qué nos tienes?
Voy a poner una canción de Mónica Naranjo, Sobreviviré.
Bien. Mal.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pero acrílico a cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. de vivir mintiéndome. Casi tu mami un día de cantar, donde un ángel te dijo al entrar: ven y elévate como el humo, tú no sufras más amar.
Hasta el próximo jueves, espero que os haya gustado el programa. ¡Qué locura!
¡Una de radio! ¡Una, dos y tres!
¡Venga ya!